tema durante, lamentablemente, estos últimos tiempos. Digo lamentablemente porque estaría bueno que no suceda, y es el famoso ciberbullying, ciberacoso en las instituciones, fuera de las instituciones. Un tema muy candente.
Un tema delicado y que ha tomado notoriedad en los últimos tiempos.
Así es, bueno, con hechos ya muy conocidos. Lo tenemos en línea y le agradecemos mucho la predisposición al doctor Diego Nievas, de la Secretaría de Violencia de los Juzgados de Familia de la ciudad de Villa Mercedes. Hoy precisamente vamos a hablar de este tema. Hay mucho por preguntarle al doctor, pero hoy vamos a puntualizar acerca de esta situación. Un gusto saludarlo. Gustavo Castro, Norma Lanís le hablan. Doctor, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias mía.
Bueno, lo decíamos en la introducción, ¿no? Quisiéramos que no suceda, pero pasa. Para la gente que nos está escuchando, ¿a qué le llamamos ciberacoso? Obviamente es relacionado a la informática, pero ¿en la parte legal se utiliza este término?
Sí, se utiliza esa palabra, se utilizan también algunos sinónimos por ahí un poco más específicos, pero básicamente tiene que ver con la persecución, el hostigamiento, las molestias que se producen por medio de algunos de los medios tecnológicos actuales, como pueden ser las redes sociales, los teléfonos celulares y demás, que permitan básicamente una conexión entre víctima y victimario a través de las redes, donde no hay, digamos, una presencialidad que los involucre, y que, bueno, es parte de este nuevo fenómeno que, como bien decías al principio, nos gustaría que no ocurra, pero bueno, estamos viendo que últimamente no solamente que están aumentando algunos casos, sino que van mutando, porque sí, siempre vamos detrás de la tecnología, lamentablemente.
Así es, bueno, y es impresionante cuando es mal usada todo lo que puede desencadenar, ya con hechos sumamente conocidos de violencia, donde están involucrados los chicos, pero también los grandes. Días pasados, ¿cuándo fue? Ayer que dábamos a conocer esta noticia de La Rioja, donde una mujer finalmente, por la justicia, tuvo su sanción luego de haber acosado permanentemente a su expareja, bueno, hablando mal de su persona, de sus partes físicas, hostigamiento, acoso permanente a través de las redes, tuvo su sanción, una medida ejemplar. No sé si ha ocurrido en otros casos, pero llamó mucho la atención eso.
Sí, en realidad llama la atención porque, bueno, más que todo por la modalidad, pero si ustedes se fijaran bien, no deja de ser en este caso puntual, de este caso resonante de ayer, no deja de ser un acto de violencia familiar, en donde en algunos casos puede llegar a ser físico, en otros psíquico, nada más que en este caso ha sido de manera, si se quiere, virtual, por medio de las redes, pero está dentro de la gama de lo que es el ejercicio de la violencia. Lo que pasa es que llama la atención aquí porque, bueno, hay un fallo que condena, digamos, a esta mujer a indemnizar por haber aceptado el nombre, el honor, el prestigio y demás, de manera muy permanente, de manera muy reiterada, que eso después se transforma en un acoso, porque no estamos hablando de conductas aisladas, donde por ahí se pueda llegar a determinar de manera individual, sino que es una persecución que, bueno, aparentemente este hombre había sufrido durante mucho tiempo, y que está bien que se castigue también o que se condene para intentar evitarlo, ¿no?
Seguro. Doctor, quería consultarle qué evidencias puede tomar una persona para luego ser presentada, en todo caso, ¿dónde presentarlas? ¿Y qué pruebas serían, no? No sé, imágenes, audios, en este tipo de casos, ¿se toman como evidencia?
Bueno, ahí es muy interesante la pregunta porque ahí hay como de todo, digamos. Si una persona que es víctima de estas cuestiones, ahora la tecnología también permite lo que es acumular por parte de los individuos, acumular alguna prueba, como por ejemplo puede llegar a ser alguna captura, algún audio guardado, algún mail, por ejemplo, alguna imagen que se le haya enviado, por ejemplo, si uno sufre amenazas, por ejemplo, por dar algunos casos. Pero también hay otra parte que quizás por ahí es un poco inmanejable para el individuo, más para aquellos que no conocen mucho de tecnología, donde por ahí no es necesaria tanta recopilación, sino que por ahí con la denuncias que se hacen de las maneras naturales, es decir, comisarías, se pueden hacer a través del formulario web que tenemos en la página del Poder Judicial, por ejemplo, donde ya intervienen los peritos, donde ellos pueden llegar a destrabar un teléfono, pueden, entrar en los celulares, pueden entrar en las computadoras y ver ahí si la información que yo por ahí no pude recopilar no figura en los dispositivos de las personas denunciadas. Eso ya lo hace un técnico, lo hace en el caso del Poder Judicial, lo hace la gente de delitos complejos, donde ellos, digamos, para que se entienda, se meten dentro de los dispositivos para poder chequear si lo que yo denuncié, de lo que no tengo prueba, es realmente así. Por eso es interesante tu pregunta, porque por ahí la gente cree que si no tengo pruebas contundentes no voy a poder hacer la denuncia.
Claro.
No es tan así. Si bien yo puedo recopilar, lo que acá se valora es la certeza de la denuncia, la seriedad, por supuesto, y la posibilidad de que la denuncia sea incierta, como para activar un mecanismo de investigación para aquellos que no tienen la posibilidad de recolectar pruebas, que no saben cómo hacer una captura, cómo grabar una conversación para después usar para denunciar, ¿no?
Seguro. Doctor, ¿hay una figura legal que diga ciberacoso o está encuadrada dentro del acoso, del hostigamiento? ¿Se considera lo mismo? Encuadrada... ¿Son delitos distintos dentro de la ley?
En realidad son delitos similares que tienen por ahí diferente modalidad. Porque el tema de la liberación, por ejemplo, la liberación y la intimidad, que es un delito, digamos, que se condena por sí mismo, lo que puede ser la calumnia, lo que puede ser la injuria, pueden ser cometidos a través de este tipo de cuestiones de acoso, ciberacoso. Es decir, es una forma de, el acoso y ciberacoso es una forma de cometer esos delitos. Quizás habría que reforzar en el ámbito penal lo que es la legislación en sí misma de los delitos, pero está digamos, de momento están metidas dentro de otros, como puede ser el caso del grooming, que el grooming, que es algo que se produce mucho por internet, que es el intento de acercamiento de un adulto hacia un niño ocultando su identidad. Ese delito en sí mismo puede ser cometido a través de lo que es el ciberacoso, lo que es la sextorsión, por ejemplo. Una extorsión, por ejemplo, puede ser cometida a través de redes sociales. Sí, hay alguna legislación por ahí, no tanto penal, pero hay legislaciones contravencionales. De hecho, en San Luis ahora tenemos como contravenciones nuevas lo que es el ciberacoso, justamente, lo que es el hostigamiento a través de redes sociales. Es la tendencia que se va a venir ahora, empezar a legislar de manera individual para sacarlo del ámbito general y poder perseguirlo con más precisión.
Seguro. Muchos de estos casos, doctor, son cometidos por menores de edad. No sé, en realidad, si hay alguna pena en general para los que cometen este delito, pero precisamente hacia los menores de edad. En este caso, ¿cómo se actuaría si el agresor es un menor?
Bueno, ahí lo más importante a la hora de la determinación o del abordaje que se puede hacer es el tema de las edades de la persona que lo comete. Nosotros tenemos ahora un sistema de imputabilidad que es a partir de los 16 años, que se va a bajar, porque no ha entrado en vigencia todavía la baja de imputabilidad, va a entrar en vigencia en septiembre recién, que se ha bajado a 14, pero de momento tenemos la imputabilidad marcada en los 16 años. Es decir, que a partir de los 16, un menor de edad, puede ser, que en este caso es adolescente, puede ser perseguido penalmente, con algunas particularidades, pero, digamos, puede ser perseguido por los mismos delitos que se persiguen a los mayores. Es decir, puede cometer los mismos delitos que cometen los mayores. La parte de persecución penal, si se quiere, de menores, tiene un sistema de protección también. Es decir, si bien al menor se lo puede procesar, también la ley manda a disponer medidas de protección de carácter preventivo. Y esto se va a modificar a partir de ese año, como les decía, porque se ha bajado la edad, entonces se va a empezar a perseguir este delito a partir de los 14. Esto es un llamado de atención bastante importante, por eso yo he hablado de lo que se viene. Es un llamado de atención bastante importante porque los chicos de más corta edad van a poder ser victimarios, es decir, van a poder ser autores de este tipo de delito, por eso de ahí la prevención o las campañas de prevención que tiene que haber para intentar evitar esto. Pero
sabemos,
en
sí.
El marco...
Sí.
No, dígame.
No, que sabemos que se está utilizando mucho la IA ahora y veía días pasados donde, lamentablemente, hay jóvenes que la están utilizando, por ejemplo, para poner fotos sin ropa de sus compañeros y compañeras del colegio y con la IA le ponen el efecto de la cara de las compañeras. Digo, ¿cómo se actúa en estos casos también, no vulnerando el rostro, la identidad de las personas y exponiéndolas de esa manera?
Bueno, ahí está dentro de lo que es también el uso irresponsable de tecnología que están teniendo los chicos ahora. Y bueno, se actúa de la misma forma esto que yo decía, porque la comisión de delitos de ellos, que puede ser la acción de la intimidad, lo que puede ser la injuria, lo que puede ser esto de viralizar, tiene un costado, digamos, si se quiere, delictivo, y también preventivo. Nosotros desde el lado de la justicia de familia lo que intentamos hacer es ver si aquellos niños o adolescentes que cometen este tipo de delitos poseen, digamos, una contención familiar para poder evitarlo, para poder corregirlo. Es bastante alarmante en el sentido de que en la mayoría de los casos, me animaría a decirte en el 100% de los casos, donde nosotros vemos un niño que delinque, tiene un trasfondo familiar negativo que también lo lleva a cometer estas conductas, a tener esta irresponsabilidad, a tener este desprecio por el compañero, por los compañeros, por los amigos, por los docentes, que también tiene un trasfondo que viene de su familia, que, digamos, lo ha colocado también en esta situación. Nosotros de la justicia de familia, que por supuesto no hacemos la persecución penal, nos interesa la parte de protección. Pero sí tengo que ser sincero de que muchas veces las cosas que los chicos cometen tienen un costado delictivo en donde van a tener que responder. Ahora es a partir del 16, va a ser a partir de los 14, a partir de septiembre. Es decir, es algo bastante importante. Es como que nosotros hacemos un doble abordaje de la misma problemática. En la parte penal hace la persecución delictiva para ver si estas fotos fueron cambiadas, etcétera, etcétera. Y nosotros de la justicia de familia intentamos ver si ese chico que se comporta de esa forma ha sido bien educado, corregido o es guiado para hacerlo o no hacerlo. En el caso de la justicia de familia, que es la que por ahí yo más puedo hablar, es sorprendente la cantidad de casos en donde el comportamiento proviene de un contexto familiar negativo. Eso sí.
Claro, eso que, no, sí, que no ayuda para nada, digamos.
Para nada. Eso sí, me animaría a decirte que en el 100% de los casos hay una conflictividad de fondo, de trasfondo, que lo coloca el chico en alguna situación proclive a cometer este tipo de conductas. Nosotros lo hemos visto muchísimo eso.
Bien. Doctor, y ya para finalizar nos quedan muchas preguntas, pero bueno, los tiempos de radio nos apremian. Quería consultarle respecto a aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor sufren ciberacoso o sienten que eso está mal, son abusos y demás, pero no se animan a denunciar. ¿Qué les recomienda a usted hacer?
Sí, lo primero principal es justamente intentar animarse. Yo entiendo que por ahí esto de dar el primer paso es el temor por ahí más grande. Lo que se podría aconsejar es la búsqueda de ayuda. Hay un montón de personas dispuestas a ayudarlo. Por supuesto que tu pregunta, en el caso mío, yo lo tengo que dividir si los que quieren hacer una denuncia son mayores o menores. Mi preocupación, sobre todo, en el caso de los menores de 18, que son los que menos herramientas tienen para hacer este tipo de denuncias. Sí. Siempre yo lo digo cuando se me invitan a las escuelas, los chicos me preguntan lo mismo, yo hablo de perder el miedo y de buscar ayuda, sobre todo en los adultos, y buscar ayuda también, ¿por qué no en los compañeros? Es decir, existen, los chicos son solidarios, uno lo ha aprendido mucho en las escuelas, son solidarios con los compañeros e intentan ayudarlos. El encerrarse en uno mismo ha provocado que hemos tenido que lamentar algunas situaciones en donde los chicos no solamente han atentado contra su vida, sino que han atentado contra la vida de los compañeros, han intentado agredir. Este chico que explota por ahí, estos casos que ustedes ven mucho, donde de repente aparece un chico con un arma, con un cuchillo en la escuela para intentar explotar porque es sometido a acosos constantes. Bueno, la forma de evitar todo ese tipo de cosas es comentárselo siempre a los adultos. Por supuesto que la familia es el primer impacto que uno puede llegar a tener, es el primer resorte del niño. Y si no es en la familia, puede ser en la escuela o algún adulto de confianza. Siempre saber o transmitir que alguien que los pueda ayudar para intentar perder este miedo que es hacer una denuncia o poner en conocimiento a alguien para que lo ayude, porque no todo llega a los judiciales. Eso también es algo interesante para transmitir. Bien. Muchas de las cosas que suceden, sobre todo en las escuelas, son solucionables en el ámbito escolar. Entonces por ahí se evita este trajín judicial que nadie quiere pasar, ¿no?
Seguro.
La búsqueda de ayuda sería básicamente la respuesta a tu pregunta.
Así es, que se animen y que hablen, que no se queden callados. Doctor, lo liberamos para que pueda seguir haciendo sus tareas. Ha sido muy amable y tendremos seguramente un nuevo contacto. Muchas gracias.
Sí, no, le agradecido solo. Muchas gracias. Saludos.
El doctor Diego Nievas, desde la Secretaría de Violencia de los Juzgados de Familia, estuvo hoy dialogando con nosotros. El tema de hoy, ciberbullying, ciberacoso, hostigamiento dentro y fuera de las escuelas.